Ahí está. Pues venga, empiezo la lectura, ¿eh? En una polémica en Madrid, la semana pasada, precisamente en una conmemoración de Marx, uno de estos intelectuales, antes marxista de izquierda, de un partido muy de extrema izquierda, hizo la defensa de la revolución verde y del uso de insecticidas, fungicidas, en gran cantidad, con el argumento de que son necesarios para alimentar a la población, como si el problema no fuera un problema necesitado de tratamiento dialéctico global y no solo de esa respuesta puntual de producir ahora todo eso sin pensar en las consecuencias. En cambio, seguramente, quien haya mirado la prensa de ayer sabrá que nos han devuelto de Centro Europa miles de toneladas de frutos por exceso tóxico de insecticida. Estaba en la prensa de ayer. Y los mismos norteamericanos, en sus relaciones comerciales con otros países que producen monocultivos o cultivos de exportación, controlan constantemente que no les llegue a ellos el producto final de lo que ellos mismos han vendido a esos otros países. México es el caso más destacado. México usa cantidades ingentes de fertilizantes y de insecticidas de fabricación europea, Suiza, incluso insecticidas prohibidos en toda Europa y sobre todo en Suiza. Los suizos los venden en México y en Latinoamérica constantemente y los norteamericanos igual. Pero cuando las manzanas mexicanas de Chihuahua llegan a Estados Unidos, el primer control que reciben es el de si tienen restos de productos norteamericanos tóxicos y son rechazadas partidas enormes. A mí me parece que no es exagerado ni es devoción tonta decir que esta situación está prevista en esos textos de Marx del capítulo 13 que acabo de resumir, no leer. Es uno de los puntos más notables. Sin embargo, lo que le separa de nuestra situación actual, lo que obliga a reconsiderar también las tesis de Marx sobre el problema y hacer un ecologismo socialista nuevo, es la tesis fatalista. Como he dicho antes, a mí me parece que nadie razonable puede seguir pensando hoy que la salida político-ecológica es la que decía Marx, esperar al inevitable desastre ecológico que va a producir el capitalismo, porque han pasado demasiados años y el mal es ya demasiado grave. No hay más remedio que actuar ya mismo, como se está actuando. En la inmediata herencia de Marx, esta problemática se perdió. Como he dicho hace un momento, esos textos a los que he aludido, a pesar de estar en el libro primero del Capital, parece que hubieran estado en un cuaderno de notas oculto y que nadie hubiera podido encontrar nunca, porque nunca se habían citado hasta que ha aparecido la problemática ecológica. Pero en la segunda posguerra, en cambio, se puede decir que también en este problema, como en el del feminismo, la tradición marxista no ha andado pobre. Hay ya bastante producción de interés y hay que decir que en todos los marxismos, igual en el marxismo revolucionario que en marxismo de tipo más reformista. Por ejemplo, entre los reformistas alemanes hay un autor muy notable, Epler, un diputado socialdemócrata que es al mismo tiempo un tratadista de mucha consideración. Y en el marxismo radical, en el marxismo revolucionario, habría que señalar, sobre todo, entre otras, siempre hay un juicio de valor en esto, las aportaciones de Hayek, al que he citado antes, y las de Varro. De Hayek hay traducido y de Varro también. Los libros principales de los dos están traducidos. Pero, además, está el hecho de la presencia clara e intensa de grupos y organizaciones marxistas en el movimiento ecologista. Al final de este repaso, tengo interés en indicar un denominador común de una razonable y vital respuesta socialista a los problemas nuevos y que tal vez pueda parecerles un poco demasiado filosófica y un poco científica, pero que, en cambio, me parece muy arraigada en la tradición marxista. Todos estos problemas tienen un denominador común, que es la transformación de la vida cotidiana y de la conciencia de la vida cotidiana. Un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece, para llamarles la atención, aunque sea un poco provocador, tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversión.
Antonio, un momento. Yo creo que vale la pena que comentemos este último paso. Yo no estuve en la conferencia que impartió Sacristán, pero creo que fui la persona que transcribió esta conferencia. La verdad que cuando Sacristán explica eso, es muy fácil emocionarse. Es decir, uno se emociona en la forma en que él dice todo eso, ¿no? Si alguno de vosotros tiene interés en integrar al Sacristán, una de las conferencias que incluimos es esta que estamos comentando, ¿no? El tema que toca aquí Sacristán, si yo no lo entiendo mal, es el tema del hombre nuevo. Un hombre que ha estado, un tema que ha estado muy presente en la tradición, bueno, con un pequeño cambio que luego comentaré, ¿no? En la tradición lo que se venía a decir, si yo no entendí mal la cosa, es que con un cambio de las relaciones sociales o con un cambio revolucionario, se generaría pues nuevas condiciones de tipo social, cultural y económico que harían que los seres humanos nos comportáramos de formas distintas, más humanas, más fraternales, menos egoístas, menos pensando en la acumulación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso se ha ridiculizado, se ha dicho que eso es una tontería, una menez, que eso de pensar que se van a crear series angelicales es una chorrez. Yo, la verdad, estaba convencido de joven de que eso era razonable y sigo estando convencido ahora de que eso me parece sensato, sinceramente, ¿no? Es decir, yo he vivido dos experiencias políticas, ya sé que son, eso es una cosa más bien a largo plazo, ¿no? Pero tanto en Lisboa en el año 1975, un año después de la Revolución de los Claveles, como en la Nicaragua de 1985, en el tiempo que estuve, un mes y medio allí, yo creo que vi indicios de que allí había gente que se comportaba de forma muy distinta, y no era una minoría, sino que eran bastantes más, ¿no? Que ahí lo que reinaba era otros valores, ¿no? Pero en todo caso, digamos, claro, la idea clásica es que eso se genera después de, ¿no? Hay un cambio revolucionario y a partir de ahí, pam, pam. Lo que plantea Sacristán aquí es otra cosa, ¿no? Él plantea, digamos, que para que ya en estos momentos pues se pueda hablar de cambios o de pensar en cosas distintas, tiene que generarse en una vanguardia o en cómo expresarme, o en un colectivo, un auténtico cambio político-cultural. Está pensando que o bien pasa eso, es decir, se utiliza el término de conversión, o si no, tal cosa no parece posible. Pero no sé si eso apela a la vanguardia clásica, no lo sé. En todo caso, llama la atención sobre ese párrafo porque, repito, es muy emocionante oírle a él explicar esto. Desde mi punto de vista, enlaza con el tema del hombre nuevo. Yo sigo pensando que eso era razonable y es razonable incluso en estos momentos, sin pensar que eso implique la construcción o la generación de un ser sin ningún tipo de defecto, de inconsistencia o de lo que se quiera añadir, y que en el caso de Pakistán él lo plantea como una necesidad ya previa, no posterior a, sino previa, ¿no? Bueno, no sé qué os parece.
Ellos habían traducido ya en el año 60, bueno, o habían leído el grupo Sacristán las conversaciones de Lucas sobre la vida cotidiana. Y la propuesta de Lucas, allí se ve más quizá que en otros, es eso, crear un movimiento antimanipulatorio que transforme la vida cotidiana, o sea, la... De hecho, es la idea de bloque histórico de bloque ético-político de Gramsci. Cuando dice que el resurgimiento se produce, es un movimiento muy grande, muy grande, muy grande, que cuando llega a ser tan grande se llama Estado. Hablando del resurgimiento, o sea, hablando de ¿cómo se llama? Joder, ahora me sale Cadorna, el otro. Cadorna es el general que pierde la guerra. El gran pensador, que articula desde el reino, desde Turín, el proceso de
Mazzini.
No, el otro. El Cavour. Que. Cavour. Marqués de Cavour o Conde de Cavour, sí. Esta es la cosa. A mí lo que más me impresiona es que este artículo tiene 40 años. Bueno, esta conferencia tiene 40 años. Y estamos 40 años después con un verano como este, ¿no? Y que si quieres arroz, Catalina, ¿no? Esto es la cosa, ¿no? Contra los cambios de vida, además hay que decir que un cambio de vida no tiene por qué ser una angelología. O sea, la trampa es decir, claro, cambiar al hombre, el hombre no ve ángeles, bueno, yo no sé. Un cambio, yo quiero decir, estoy seguro que de verdad lo que cuentan de las islas Trobriand, que viven de otra manera, es vivir de otra manera, y no hace falta ser ángeles que se pasen la vida rezando el rosario, yo qué sé. O sea, ahí hay siempre una trampa canalla. El hombre nuevo, el hombre, hay que crear una cultura absolutamente nueva y una antropología absolutamente nueva, lo cual no quiere decir que la gente empiece a mear agua bendita, yo qué sé. Hay que salir al paso de estas beatificaciones que son perversas, ¿no? Es que se quiere que todo, se quiere un mundo, porque esto es imposible. Bueno, lo de los 40 años, ¿no? Esto es lo que más me... Y la palabra es metanoia. Es una palabra de las cartas del apóstol San Pablo.
Versión, ¿no?
Que es de lo más odioso que hay. De lo más odioso que hay. Porque algunos evangelios que son muy bonitos, pero estas cartas de la San Pablo son la mondalironda.
Bueno, yo, pues yo digo algo, si no voy a decir nada. Aquí el asunto es porque yo creo que en cierto entre comunistas, entre marxistas, casi nadie estaría en contra de la tesis esta de que es necesario la transformación del ser humano para, obviamente, para una sociedad comunista, una sociedad más avanzada. Lo que pasa es que eso tiene, efectivamente, diversas, muchas vertientes, ¿no? Una sería la que, ¿no? La que así paródicamente decías, Joaquín, que se parece un poco yo lo recuerdo a mi abuelo comunista, ¿no? Que, digamos, en la evaluación pesimista ante el fracaso, ¿no? de la República y esto, pues un poco la apelación era que hacía... teníamos un pueblo inculto, no suficientemente preparado, ¿no? Demasiado era esta cosa, y que en general solían asociar a este poco progreso de la ciencia, de los conocimientos, de la cultura, ¿no? De los conocimientos avanzados entre la población pobre y analfabeta, para entender que había un mundo mejor y que había que liberarse del atraso, ¿no? Y era una palabra que los antiguos, recordaréis todos, ¿no?, usaban mucho. Eso es un atraso, ¿no? Ciertas costumbres o ciertos hábitos o ciertas formas de pensar, eso es un atraso. Vale. Pues una sería entenderlo como esta forma que vendría un poco a estar, no sé yo si decir, si vincularla con la concepción esta guevarista de que hace falta hacer un trabajo de conversión intelectual, moral, de los individuos para que antepongan los elementos de conciencia. Vale. Y otra, claro, para eso habría que creer mucho en una conversión muy lenta, muy gradualista, en la que los individuos entendiesen o generasen unas prácticas que les llevaran a comportarse de manera comunista, de forma que ese avance molecular, lento, progresivo, fuera tan inmenso, fuese tan masivo, que hiciese implotar la sociedad de explotación, la sociedad, el capitalismo. Y otra, efectivamente, es entender que probablemente haya una serie de pasos, por decirlo de alguna manera, intermedios, y sea posible cambiar las conciencias, no por la vía de la inducción intelectual, no por la vía del esclarecimiento intelectual, sino por la vía de cambiar o de generar prácticas alternativas no necesariamente que sean las propias de una sociedad comunista avanzada, pero sí que sean propias de una sociedad en la que el individuo perciba que es posible hacer las cosas de una manera diferente y en que es posible que el individuo perciba que es posible hacer las cosas colectivamente y que eso le dota de una fuerza y de unas capacidades que, no, que antes no se tenían y que le permiten pensar en cambiar el mundo. Simplificándolo mucho, yo diría un poco que el dilema, o a veces cuando se discuten de estas cosas, estas serían las dos vertientes, ¿no? La disyuntiva en la que uno se... Bueno. ¿Queréis decir algo más? ¿O seguimos?
Yo solamente por complementar una cosa muy, muy rápida, estoy muy de acuerdo con la conexión que plantea Joaquín entre esta idea de conversión y la idea de Lukács de las conversaciones que mencionaban, ¿no? Y de hecho, esto, y además esto lo ha destacado Salva en el libro que tiene sobre Lukács y Sacristán, titulado Entre clásicos en la oveja roja, ¿no? En el capítulo 9, creo recordar, se destacaba precisamente el interés de Sacristán en esta noción de la reforma del hombre, que llamaba en un momento determinado Lukács, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Sacristán donde hace hincapié en esta idea lukácsiana, que es en una nota necrológica que realiza sobre Lukács, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente el paralelismo es acertado, ¿no? Y creo que efectivamente hay un interés de Sacristán hacia esta idea de Lukács, por un lado. Y por otro lado, tal y como mencionaba Salva la cuestión del hombre nuevo, yo creo que efectivamente incluso podríamos dar un pequeño salto, ¿no? A mí siempre me ha parecido leer en Sacristán un interés hacia la ecología entendida, además de todas las cosas que suele decir, también como un elemento importante. El paradigma ecológico devuelve, digamos, al marxismo a su núcleo ético-político de carácter revolucionario. No se puede estar en un planteamiento reformista o socialdemócrata si uno entiende las tesis duras que plantea el terrible desafío ecológico, ¿no? Y en este sentido, la cuestión de la nueva cultura, del hombre nuevo, de la conversión, creo que tiene que ver también con esa recuperación del proyecto revolucionario. Es decir, ya el movimiento obrero no se puede plantear como quería la socialdemocracia solo con un reparto de beneficios, digamos, del capital, con una disputa de los beneficios, sino como una transformación integral y radical de la sociedad, lo cual efectivamente pasa también por un cambio cultural, ¿no? Estos dos pequeños elementos para complementar lo que habéis dicho, que creo que es correcto.
¿Quién es? Uh-huh.
Hola, buenas a todos.
Buenas, ¿quién es?
Bueno, gracias por este espacio, aunque vengamos cuando podemos. Solo quería comentar la cuestión de hasta Sacristán, la forma que tiene de formularlo es como no me queda más remedio que apelar a la conversión, que es un elemento religioso. Entonces me surge poner sobre la mesa, por si alguno de vosotros se ocurre a alguien o algún colectivo de autores que haya trabajado lo que pueda ser el despliegue histórico quizá del cristianismo, en el que yo es que sí he educado en colegios católicos, entonces está todo este imaginario en el que hay, digamos, una serie de figuras en la que está entre desde los mártires hasta los representantes materiales, carne y hueso, de lo que sería la moralidad a llevar a las prácticas sociales. Lo digo porque a mí como joven, y a una cosa que me impactó mucho, lo he comentado creo que alguna otra vez en este seminario, del libro de, creo que es el libro de Capella, pero no estoy seguro, en el que hay de la biografía de Sacristán, el que se detiene durante un momento en el libro, en decir, Sacristán se da cuenta o propone que hay que abandonar el milenarismo dentro de la tradición comunista. Entonces, lo he contado otras veces que yo llegué a preguntarle a Manolo Monereo, en plan, Manolo, ¿de verdad vosotros creíais en los 60, en los 70, en los 80, en esta especie de idea de máximo salto cualitativo, de renovación total incluso de supresión de todas las contradicciones sociales, y Manolo me llegó a decir sí. Entonces, lo conecto con lo que venía de anterior. Puede ser que, o se me ocurre a mí pensar, que estos procesos en los que se produce una transformación radical de la subjetividad de grandes colectivos humanos ya se hayan producido otra vez en la historia. Y que sería interesante, de hecho Sacristán apunta al elemento de conversión, cómo se ha desplegado concretamente este proceso para dar lugar a reformas morales, intelectuales, como decía Gramsci, que se han realizado efectivamente.
Entre
Salvador, perdona un momento. Ginés, aprovecho, como hacía tiempo que no nos veíamos, saludos muy, muy calurosos, aunque sea de vez en cuando, estupendísimo que nos veamos, y si tienes contacto con los otros compañeros de Jaén que iban participando, salúdalos de parte nuestra.
Sí, sí, os mando saludos por parte de todos los compañeros de Jaén, que os seguimos aunque no estemos en todas las sesiones.
Diles que por favor no vayan a sentirse cohibidos de participar, ni que sea ocasionalmente, por el hecho de que no puedan hacerlo de manera regular, por favor, o sea que lo...
Sí, yo se lo transmito, pero...
Que lo tengan clarísimo.
Por eso aparecemos por aquí casi sin saludar.
Salvador, perdona.
Bueno, Ginés, no comento bien tu intervención, que soy consciente de ello, pero déjame decirte tres cosas. La creencia que según Manolo teníamos, yo creo que también la tenía. Yo también pensaba algo parecido a eso. Hasta cuándo me duró esa creencia no me acuerdo, pero la mantuve durante años. Dos, yo creo que ha trabajado más esos temas que tocas, dentro de los compañeros o de los discípulos de Sacristán, yo creo que es Paco Fernández Güell. Yo ahora estoy mirando cosas que están en archivos y están en la UPF, y estoy descubriendo textos que yo no conocía. No te puedo decir nada más que eso, pero yo diría que la persona que más pensó sobre eso, que más escribió sobre eso, que más contacto tuvo con colectivos cristianos por el socialismo y colectivos similares, creo que fue Paco. No fue el caso de Toni Domènech o de Miguel Candel, por ejemplo. Y en tercer lugar, de personas que son amigas de esa tradición, creo que la persona que de estos temas sabe mucho, por lo que estoy viendo en las cartas que me van enviando, es Rafael Díaz Salazar. Yo creo que la persona que ha editado este último libro de Paco, todos esos temas los conoce bien, los piensa bien, y aparte él está inmerso en la tradición gramsciana y al mismo tiempo en la tradición cristiana. Sé que te digo poco, pero es lo que se me ocurre en este momento. En todo caso, ya miraré textos de Paco hablando de estas cuestiones y ya te los intentaré enviar.
En honor a la verdad, no solamente, o sea, el utopismo más descarado también es laico. Es decir, hay un libro que a mí nunca me gustó, llamado Noticias de Ninguna Parte, que presenta un mundo del futuro y es de un laico. ¿Sí? Y luego... yo la idea de la comunidad religada la desvincularía de lo que llamamos iglesias. Es decir, los cristianos son una comunidad religada, pero las culturas surgen de las comunidades religadas que no tienen por qué... o sea, si algún día, creo yo, bueno, claro, yo soy ateo, ¿no? Pero yo creo que si algún día llegamos a generar una comunidad religada capaz de generar una vida cotidiana nueva, habrá muchos cristianos en ella, pero no será laica, será no una red... No una religión, sino una Weltanschauung.
Pero Joaquín, históricamente, ¿podrías poner un ejemplo de comunidad religada no religiosa?
No. Las iglesias, o sea, las iglesias, las religiones era la forma de conciencia de estas cosas. Hasta...
Es decir, sí. La religión ha sido la Erscheinung de la religación.
Es así.
Ese trazo...
Es más, las rupturas se manifestaban como herejía. O sea, cuando había una ruptura de lo que llamaríamos una Weltanschauung, o sea, cuando emergía otra, se manifestaban como herejía.
Pero arriesgo a meter la pata. Esa comunidad religada no religiosa no se produjo, por ejemplo, en Cuba en los años 60.
Seguramente.
Yo creo que, en efecto, mi pregunta es hasta la aparición del socialismo. Porque yo quería apuntar sobre esto que a mí la posición de sacristán y lo que habéis comentado, yo creo que es una necesidad, la necesidad de que se produzca, no sé si una conversión, desde luego un hombre nuevo. Yo, donde creo que ha estado siempre el debate es si esa conversión es posible antes o después. Y yo creo que probablemente hay que emplear la dialéctica y decir que sin un determinado grado extensivo de conversión no hay posibilidad de transformación, pero que esa conversión no será total sino después de que las condiciones materiales, es decir, si el ser social determina la conciencia social, pues yo me viene a la cabeza, por ejemplo, por lo que decías de Cuba. Después de la caída del socialismo real, por lo menos yo seguí durante unos años algo, el caso alemán. Y en Alemania, en la Alemania del Este, se produjo una explosión de literatura memorialística. Y yo, pues, de autores que más o menos conocía, como Mittenzweig, que fue un biógrafo y un crítico literario, biógrafo de Brecht, y recuerdo haber leído varios libros de ellos contando su experiencia vital. Y me llamó mucho la atención uno de una mujer que fue actriz en el Berliner Ensemble, que es Käthe Reichel. No sé si llegó a ser también una de las últimas novias de Brecht. Y esta mujer, una de las cosas que dice es, contrasta su situación actual en aquel momento con la situación durante el socialismo y cuenta alguna anécdota. Dice, por ejemplo, una que a mí se me quedó es, dice, cuando hace frío en la estación ya no te ofrecen esa calentita taza de té. Quiero decir, había ciertas costumbres de religatorias, una tacita de té gratuita cuando hacía frío esperando el tren en la estación. Eso desapareció con el socialismo. Incluso en el caso de Milán Kundera, recuerdo haber leído, no me acuerdo ahora en qué novela sale, pues un matrimonio Kundera que era un
anti
disidente absoluto desde hacía muchos años, ¿no? Un matrimonio que está en casa y diciendo, ya no podemos ir al museo los domingos con nuestros hijos porque hay que pagar la entrada, porque el ir al museo ha dejado de ser una costumbre familiar y se ha convertido en un hecho de en un signo de estatus, ¿no? Esto viene quizá inapropiadamente, no, pero a cuento de que la transformación de la conciencia social es al mismo tiempo un prerequisito de la transformación social y también una consecuencia de ella, creo yo. Y el arte de la política revolucionaria está en encontrar la justa medida. Pero que progresar en un determinado sentido no será posible sin ese hombre nuevo, a mí me parece una cosa de sentido común. Y es más, yo diría que si empezásemos a pelar la cebolla para ver dónde está la gran discrepancia que nos separa a unos y a otros, digamos, yo creo que está en una cierta visión optimista, en una antropología optimista, necesaria para ser comunista, y una antropología negativa que tienen los liberales, que tienen aquellos que piensan que el sistema que optimiza la maldad, o sea, el sistema que es capaz de, con la maldad innata del hombre, llegar a un óptimo social, es el mercado y el liberalismo, mientras que nosotros estamos presos de una metafísica y de una antropología que es optimista. Es muy difícil ser comunista sin ser optimista. A mí me resulta muy difícil. Porque yo no soy optimista y trato de seguir siendo. Pero es realmente difícil. Hay que ser un optimista y hay que creer en una antropología en la que al menos como posibilidad está la del hombre nuevo.
Eso es la plasticidad, es creer que somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero cuando menos somos capaces también de lo mejor.
Bueno, es que estamos viviendo dentro, o sea, yo recuerdo, yo tengo contactos con gentes que hace 40 años eran como nosotros, comunistas. Ahora no es que se hayan hecho malos, es que creen que el hombre no puede dar eso. Exactamente. Pero es que vivimos la experiencia de una derrota cultural. O sea, de una derrota. Bueno, pues las derrotas son también culturales. Y la gente del... Bueno, mi familia más bien era de derechas, pero la gente derrotada del 40 callaban como muertos, ¿no? O sea, eso era también una interiorización antropológica. O sea, nosotros, el problema nuestro es que hemos vivido una derrota tremenda, la del 78, y que dos o tres veces que se ha intentado levantar la cabeza, ahora los últimos, el desastre al que nos han llevado los morados. O sea, no, acabamos diciendo, es que no es posible nunca ponerse de acuerdo. Claro, eso se interioriza.
Bueno, el caso de Chile antes de ayer, ¿eh?
Bueno, el del... Sí.
Y yo como Manuel creo que efectivamente eso de la creación del hombre nuevo hay que verlo como proceso largo. Y si hay que pensarlo en términos muy más generales o más universales, es verdad, quizás, ¿a qué civilización, no? ¿Cuál es la civilización que no ha necesitado una religión? Bueno, pero si se piensa quizás en términos de las culturas subalternas, sí que es más fácil encontrar culturas no necesariamente o relativamente desgajadas de lo estrictamente religioso, como nuestros abuelos o nuestros se hicieron el ensayo de la República, cómo resistieron al franquismo si no fuera con culturas de resistencia. Al menos, probablemente no dieran más que para un tipo de sociedad pues como la que tenemos hoy en día, socialdemócrata, un estado de bienestar, lo que fuera. No serían tan potentes o tan radicales como para tener la posibilidad, ni tan universales, pero cuando menos dieron para permitir pensar de forma diferente a sectores amplios de la sociedad, mayoritarios o minoritarios. Efectivamente, claro, esto no es una cosa que se puede, no es un todo o un nada, y es un proceso, ¿no?
Por decir algo. Bueno, yo antes me he ido a Cuba, pero sin ir a Cuba, creo que lo habéis comentado. Yo creo que todos nosotros, muchos de nosotros, hemos vivido relaciones con compañeros de militancia donde los valores que regían aquella relación eran valores, digamos, de otro tipo, no eran valores que tuvieran nada que ver con, bueno, capitalistas o de uso mutuo, de utilización mutua, ¿no? Sino que ese ser humano nuevo con valores distintos ya estaba allí, ¿no? De alguna forma, no digo en toda su dimensión, pero que ya estaba. Es decir, había colectivos comunistas que militaban en el SUG o en otros partidos, o en el PC o en otros partidos, donde muchos de los valores que estaban allí eran de otro tipo, ¿no? Me parece, ¿no? Que eso también ya estaba. Todo eso se ha ido, no sé, se ha ido perdiendo en parte, pero vamos, yo no soy militante actualmente del SUM ni del PC y no puedo decir exactamente en estos momentos qué tipo de militancia se vive, pero la que se vivía hace años, yo creo que se puede afirmar eso que estoy comentando, ¿no? Dos pequeñas anécdotas. Creo que el libro de Pundera que citaba Manuel, creo que es La broma, pero no estoy seguro, ¿no? Y el libro que citaba Joaquín, que no le gustaba nada, no estoy desde ninguna parte, era uno de los libros preferidos de Paco Fernández Buey, ¿no? Pues no, una pequeña bromita, no pasa nada. Yo no lo he leído, empecé a leerlo, pero la verdad es que no pude acabarlo, ¿eh? No
¿Y de quién es ese libro? ¿De quién es ese título?
De Morris, me parece. William Morris.
De William Morris. De todas maneras, Morris.
Pero si no recuerdo mal, que perdona que te interrumpa. Que Paco ha escrito un artículo sobre eso, ya lo busca de ellos donde yo, ¿qué os parece? El artículo de Paco. Perdón, Adrián.
Si no, Morris ofrecía, es verdad que ese libro era un poco naif, ¿no? Pero era el intento en plena segunda revolución industrial de decir dos cosas, ¿no? Uno, que era posible vivir de otra manera, y en segundo lugar, buena parte de sus trabajos artístico-técnicos lo que intentaba mostrar era que el trabajo manual, el artesanado, era un elemento clave en la construcción de una cultura, digamos, autónoma. En este sentido, de alguna manera, no quiero decir que fuera un ludita, ¿no? Pero frente a los procesos de automatización y de destrucción o simplificación de la creatividad, él creía que eso que volvemos a pensar, o que vuelve a pensar mucha gente, ¿no? Que el trabajo, digamos, manual, artesanal, en otros contextos, será, ¿no?, algo que deberemos recuperar si queremos construir ese hombre nuevo, incluso toda la idea de trabajo. Es decir, en todo el catecismo comunista hay esa idea de que nos salvará la clase trabajadora asalariada, ¿no? Yo siempre leí el Capital de una forma distinta. El asalariado era lo peor que nos podía pasar y por tanto cualquier cosa que fuera artesanal, campesina, cooperativa, pues siempre, a mi entender, era una esperanza, ¿no? Marx, ¿no?, lo que dibuja es la bestia.
Yo lo matizaría, Gabriel, porque hay varios pasajes, no uno, sino un par de ellos que yo recuerde, en donde Marx, de manera que incluso podría hoy ser leída como políticamente incorrecta, elogia aspectos de la incorporación de los niños al trabajo y dice: esto adelanta una situación en la que en la formación de todo el mundo estará incluido el trabajo manual. Y más o menos lo vino a plantear así. Y eso aparece un par de veces, es decir, que esa idea de formación...
Pero es que eso iba justo al contrario en esa época, es decir, uno de los problemas que hay en ese periodo precisamente es la exclusión por dos agentes que hasta finales del 18, principios del 19 habían tenido mucha importancia en los procesos de trabajo, las mujeres y los niños, ¿no? Uno por la vía de la escolarización y la otra por la vía de la acentuación del patriarcado y del hombre ganador de salarios, ¿no?
En ambos casos, tanto el de la mujer como el del niño, hay un par de pasajes en el Capital,
sí, no lo dudo,
en donde Marx, por supuesto, después de haber puesto de manifiesto los aspectos negativos, pero dice, esto tiene una vertiente positiva y lo relaciona con cómo habría de ser la formación en el futuro que incluye eso. Y de hecho, todas las revoluciones socialistas que ha habido en el siglo XX han incluido como uno de sus elementos la necesidad de enviar los estudiantes a la zafra, a trabajar al campo, a ir a la fábrica durante unos meses. Eso, el trabajo manual ha sido un elemento que ha estado en el pensamiento socialista, yo te diría que desde Marx, como elemento necesario en una formación global de la persona.
Sí, sí, no, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que sí me parece, incluso sabiendo que Marx tenía pasajes en los cuales estaba encantado con el proceso técnico y admirado, ¿no?, porque evidentemente estaba viendo unos cambios en el ambiente, en el proceso de producción y en la utilización de la energía como nunca se habían visto, con unas potencialidades enormes. En cualquier caso, estoy de acuerdo en esta parte, ¿no?, que la incorporación, sobre todo voluntaria, como parte de la educación, de participación en los trabajos, procesos de trabajo manuales, pues a mí me parece importante, ¿no? Otra cosa es si tenías que ir forzado. A mí no me gustaba ir a coger algarrobas y aceitunas con mi abuelo y mi padre. No, no era lo que más me entusiasmaba en los meses de agosto y septiembre y octubre, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso... Ahora me acuerdo de una chica que tuve, ¿no? Una chica que venía de Cuba y que vino aquí a estudiar primero. en económicas, y me acuerdo que nos dejaba cada año entre Navidad y febrero porque de alguna manera debía pagar al Estado la posibilidad de tener una beca para estudiar, ¿no? Y el pago era ir a trabajar a La Habana, bueno, no sé si en La Habana o otro sitio, 2 o 3 meses aprovechando las vacaciones y para eso, ¿no? A mí eso no me parece mal, ¿no? Yo lo digo en el otro sentido, ¿no? En el sentido de que la salarización, no el trabajo, ¿eh? Sino la salarización del trabajo, yo creo que es el cambio más importante del capitalismo y, bueno, y la alienación, todo lo que conlleva. Y leer desde esta otra perspectiva el capital, pues a mí bueno, siempre me ha parecido más provechosa que pensar que se tenían que acelerar los procesos para que así en corto periodo de tiempo todos seríamos proletarios y revolucionarios, ¿no? Y no, eso no funciona así.
Lo que sí es, digamos, dogmática marxista es la superación de la división de entre el trabajo intelectual y manual. ¿Cómo se produjera eso? ¿O cómo los ensayos que concretos históricos que ha habido ayudaron a eso? Pues será cosa de evaluar, ¿no? Pero sí que es verdad, y claro, que en algún momento, aunque sea un futurible muy, muy, muy futuro, habrá que pensar si la recogida de la basura, si no se puede si se puede automatizar del todo, pues perfecto, ¿no? Debemos aspirar a que todos tengan la educación académica que sean capaces de tener, ¿no? Que puedan llegar al máximo de sus capacidades intelectuales. Y dentro de eso, luego, ver las tareas manuales que no seamos capaces de mecanizar, que probablemente en el futuro sean todavía más de las que hoy en día están mecanizadas por la crisis de los combustibles fósiles, pues ver cómo se reparten, ¿no?
Pero en el caso de la basura se trata de justo lo contrario, no tener que automatizar nada simplemente porque la fracción
pues se genere poca,
es muy pequeña y reutilizamos al máximo, ¿no? Es un mal indicador si vamos automatizando la recogida de la basura.
Bueno, pues cualquier otra, pues la de las olivas, la recogida de las pinturas, ¿no?
Es como... Estoy a favor.
Bueno, permitirme, sobre este tema de la división de trabajo, aquí están escribidos también textos importantes. No lo hemos podido incluir en el seminario, pero hay un texto que José suele comentar de cuando en cuando, de la universidad y la división del trabajo, ¿no? Ese texto, esas conferencias de finales de los años 60, 70, 71, que podría ser interesante algún día comentarlo. Sí. Cuando hablaba Biel de Morris, he pensado en un libro de P. Thompson, que yo leí hace tiempo, que me parece que es un buen libro, de William Morris. No me acuerdo el título, creo que está publicado en la editorial valenciana, pero tampoco me acuerdo el nombre de la editorial.
Sí,
Alfonso Magnán.
Sí.
Y sobre el trabajo manual, en mi experiencia de pequeño, la verdad es que puntual, ¿no? Cuando acompañaba a mis padres, a mi padre al pueblo a recoger olivas, la verdad es que el trabajo en noviembre no era fácil, ¿eh? Era un trabajo, para un niño de 7 u 8 años es un trabajo duro. Me refiero a que yo también coincido que es buena la idea de incorporar la noción de trabajo manual en los estudios formativos de las personas, ¿no? Pero que el trabajo manual campesino, por ejemplo, pues realmente existente, pues
obviamente
se trabajo, pero en su momento era un trabajo muy duro. Y el trabajo en las fábricas, por lo que yo sé, ¿no? Por razones familiares, ¿no? Era mucho más duro.
Pero no se trata de... No estamos... creo yo, tratando de equiparar la situación de un niño que tiene que recoger algarrobas con su abuelo, por caso, que lo ve como una obligación, que la situación en la que en la formación reglada de generaciones a la edad que toque se introduce ese componente. ¿Que puede seguir sin gustarte? Pues como tampoco te gusta estudiar matemáticas. Pero hay muchas cosas que hay que hacer sin que a uno le gusten. Yo no creo en el principio pedagógico de que todo lo que uno aprende le tiene que gustar.
No, no estoy de acuerdo.
Entonces, son cosas distintas. Yo creo que son cosas distintas.
De hecho, si me permitís que viene a colación de esto, yo que soy de una generación que ha vivido prácticamente, ¿cómo podría decir? O por lo menos yo por extracción de clase también, como protegido del trabajo manual en clave de hijo mío, no quiero que pases tú por todas estas penurias. Cuando me ha venido de vuelta por la situación socioeconómica de ponerme a trabajar, que trabajé hace un par de años en una campaña de aceituna, que además era en un nivel de explotación salvaje, porque íbamos siguiendo el ritmo de una máquina de estas, que es un bug, lo llaman, que es como una vibradora, pero que es una especie de tractor vibradora que tira un olivo gigantesco en 40 segundos. Pese a eso, yo que estaba en ese momento con otro grupo de amigos de mi, más o menos de mi generación y de mi mismo residencial, que además yo para más INRI todavía he vivido en una secuencia completamente pequeño y gruesa, que luego he pagado caro. Sentíamos todos, pese al brutal grado de explotación, que también lo sentíamos, que era básicamente seguirle el ritmo a una máquina, había una especie de descubrimiento del el trabajo manual o campesino que nos generaba una sensación de novedad, incluso me atrevo a decir que de alegría, de decir, hostia, no, es la primera vez que trabajo manualmente en el campo, que entro en contacto con la tierra, con la aceituna, con los olivos, y lo digo por lo paradójico que tiene el caso, ¿no? Que es pese a, por el simple hecho de no haber experimentado quizás en 20 largos años ese tipo de trabajo, salvo alguna vez suelta, que sí que habría ido con mi padre y mi abuelo a su propia aceituna, recuerdo una sensación colectiva como de que atenuaba mucho la brutal explotación mecánica que sentíamos en ese momento por ser jóvenes que sencillamente no habíamos tenido la oportunidad, o si la habíamos tenido no habíamos aprovechado la oportunidad de desarrollar ningún tipo de trabajo manual.
Yo además añadiría un elemento hoy día psicólogos, médicos están recomendando a gente neurotizada, esa excrescencia urbanita que somos los occidentales, para solucionar neurosis, están recomendando hacer trabajo manual. Y está el famoso escrito aquel de Engels, de el papel del trabajo en la humanización. No recuerdo exactamente el título, pero es ese, donde habla de el papel de la mano.
La transformación del mononombre, sí.
La transformación del mononombre. Engels adelanta muchos argumentos que luego han sido recuperados, por lo menos dice Stephen Jay Gould, al poner el acento en la mano. Y eso luego los neurofisiólogos han visto el reflejo que tiene en el córtex, las zonas que están asociadas al empleo de la mano. Es decir, que eso está relacionado, es un hecho que incluso fisiológicamente estoy convencido de que debe de tener efectos beneficiosos. Y de hecho, ya digo, para las neurosis, para el Alzheimer, están recomendando a la gente que haga cierto tipo de trabajo manual. Obviamente, ¿qué trabajo manual? Pues no es lo mismo estar dándole a un botón en una máquina que por ejemplo recogiendo algarrobas. Y yo creo que Morris estaba pensando en el artesano. De hecho, Morris creó las Arts and Crafts Schools, ¿no? Entonces, Morris tiene muy presente una cosa que también está muy presente en Marx, aunque de manera distinta. Morris lo está reivindicando, eso como riqueza del artesano, mientras que Marx, que lo está viendo como algo que se ha superado, pero de antes de ayer, no de un pasado lejano como ya lo vemos hoy, no insiste sobre ello. Pero en Marx también está presente, porque la forma en la que él se expresa deja traslucir que el punto de referencia respecto del cual él caracteriza la sociedad capitalista, por supuesto, es la asalarización, en efecto. Pero más que la asalarización, yo diría que es la expropiación de los medios de producción del productor individual, es decir, del artesano. El punto de referencia que Marx ve negado en el capitalismo es aquel en el que el trabajador aún es dueño de sus medios de producción. Aún lo tiene muy presente. Nosotros ya lo hemos olvidado por completo, porque somos 5 o 6 generaciones ya de asalariados. Pero en el caso de Marx y en el caso de Morris, ellos aún lo están viendo continuamente. Y Morris insiste mucho más en eso.
Y otros después, ¿no? Aquel filósofo inglés que tenía aquel libro tan bonito sobre Grecia, Mano y Cerebro en la Grecia Clásica,
Farrington.
Head and Hand. Y hay un antropólogo...
Ese librito es magnífico y son poquísimas páginas.
Hay un antropólogo francés, no me acuerdo el nombre, que tiene Homo Faber y todo más. Él fue de esa...
¿No es Dumont?
¿Cómo?
¿Dumont?
No, François Sigaud. Es la tradición que sale del PC francés, que es tan enorme. Después hay otro, Antoine Casanova. Todos ellos eran miembros del PC francés y les empezó a preocupar enormemente todo el tema de las fuerzas productivas, más que las relaciones de producción, y iniciaron, sobre todo en el ámbito rural, un conjunto de estudios sobre las transformaciones técnicas y las relaciones entre los procesos de trabajo y la técnica desde los sistemas básicamente agrícolas tradicionales, ¿no? Eran François Sigaud, que después hizo este librito, Homo Faber, que es muy semejante al de Farrington, y que ni la izquierda francesa ni creo que el Partido Comunista francés nunca les hizo mucho caso, pero siguieron meditando hasta que se murieron. ¿No?
Homo Faber es una novela de Max Frisch.
Sí. Sí, sí, sí. Pues él tiene un librito que es un ensayo que empieza con eso, ¿no? Con la mano, las utilidades de la mano y cómo los distintos las distintas herramientas se ajustan a la mano.
Pero, o sea, el debate central era sobre la capacidad del control sobre la actividad. O sea, la enajenación no es más que la ruptura de la... O sea, el marxismo puede defender trabajo manual, bueno, incluso un buen psicólogo, ¿no? Si el trabajo manual te permite concentrarte porque lo controlas tú. Si lo fraccionas con una máquina... Este es el debate viejo. El debate viejo, porque claro, el debate nuevo es que hemos perdido hasta el control sobre la vida cotidiana, que es mucho más allá que el control sobre la actividad en la producción. Hay un prólogo muy bonito de Engels a Guerra Civil en Francia, en que apunta una cosa, dice... París, 1871, París era la capital mundial del artesanado. No dice más. O sea, la clase obrera revolucionaria era artesanado. Tenía capacidad de control sobre su propia actividad. Estaba defendiendo otra cosa, ¿no? Un trabajador, bueno, yo no sé si es verdad, ¿no? Lo de Kaplan, ¿no? Los comunistas libertarios tienen una experiencia de base. O bueno, el libro de Sewell, los comunistas son los que tienen la capacidad tienen experiencia de capacidad de control sobre la propia actividad y lo que piden es el control del proceso productivo. Los oficiales y los anarcosindicalistas lo que quieren es más salario porque ya no controlan el proceso productivo. O sea, pero esto yo creo que nos ha desbordado. O sea, el tema de la vida cotidiana, ¿qué es lo que pasa en la sociedad francesa? O sea, ¿por qué el PCF... no tiene en cuenta esta gente? El PCF tiene que creer una cosa loca, pero la tiene que creer, que a base de tener lavadoras y neveras y coche privado, vamos al comunismo. Porque la gente quería tener lavadoras y neveras. O sea, estamos ante la enajenación de la vida cotidiana, que es el tema, se nos ensancha el asunto, ¿eh? O sea, el tema clásico era el control sobre la actividad productiva, con muchas ramificaciones, porque en los Grundrisse está eso de nos separaremos, el trabajo lo tendremos aparte del proceso, la automatización de los procesos productivos. Hay un, o sea, que, porque por suerte los nuestros han pensado mil cosas. En los Grundrisse está eso, ¿no? El General Intellect, y nos ponemos a lo de la máquina, salimos de la máquina. Eso es un modelo, yo pienso que perverso, pero bueno, está pensado. El otro sería perverso porque es lo que estamos viviendo, bueno, yo qué sé, tampoco es lo que estamos viviendo. Pero lo importante es eso, ¿no? La capacidad de control sobre la propia actividad. Pero es que hoy en día ellos no podían pensar en absoluto en el que perdiéramos el control sobre el consumo. El debate era la enajenación del proceso productivo. Hoy tenemos perdida la capacidad del control sobre la actividad, que eso es lo que permite, yo pienso que eso es lo que permite a un albañil tener satisfacción en su trabajo, siempre y cuando no se les obligue a poner pladures, sino eso, ¿no? O sea, los que eran capaces de, y además controlaban el proceso productivo, los albañiles eran incontrolables en su... Eso, ¿no?
Yo... Siguen siéndolo.
Siguen siendo incontrolables, ¿verdad? Claro. Albañiles,
fontaneros, carpinteros, en general todos los oficios en agosto son incontrolables.
Porque, claro, y eso, ¿no? Ves en mitad del en invierno los ves haciendo, asando un chorizo. De las pocas experiencias, bueno, no son experiencias, de los propios conocimientos directos de trabajadores, tuve relación con la gente de la dirección del sindicato de la Constru, porque estuvieron en el PCC y tal. Y entonces contaban, yo les preguntaba y ellos decían, nosotros quién es, se para la cosa media mañana y se desayuna y luego seguimos. Y a lo mejor hay que seguir más tiempo, pero bueno, o sea, era decías, joder, ¿cómo controla ese tío el proceso productivo, ¿no? O sea, bueno, estas cosas, ¿no?
El libro de Sigo, el último, era Come homo de bien faber, que es este.
¿Cómo se convierte bien a ser homo, sí, faber? Vale.
Es un poco el... El último que hizo. Y ahora me he acordado, ellos eran deudores de Charles Parrain, que había sido de principios de siglo, fue también del PCC, amigo de Pierre Vilar, y esta tradición del estudio del molino, de Marbloc, etc. Y crearon toda esa tradición de estudios etnográficos sobre... Pues relaciones de producción y técnica, ¿no? En los sistemas tradicionales, básicamente.
No los conocía. Bueno, Marbloc sí, pero esos no los conocía. ¿Esos son los de los anales relacionados?
No, los pobres no.
Vale.
Tenían una vida paralela, por decirlo así, ¿no? Los anales eran más bien lo que podríamos llamar el sector más de la historiografía económica, no marxista, básicamente de influencia neomalthusiana y después muy culturalista, pero no estaban ahí.
Pero estos temas que estamos comentando, creo que hay un libro que creo que se puede encontrar aún y que en su momento a mí me gustó mucho. Un libro de un sociólogo francés, Robert Linard, de Cadenas y de Hombres. Vosotros lo ha leído, ¿no? Pero yo creo que es un libro muy bonito. Pero su experiencia en la Renault francesa, sobre todo el último capítulo, yo creo que es un capítulo magnífico. Os lo recomiendo, vamos, creo.
¿Cómo?
De cadenas y de hombres.
¿Y el autor? ¿El autor?
Robert Linhart.
Sí, vale.
Creo, ¿eh? No sé si digo bien apellido, ¿eh? Pero creo que sí. Creo que os gustará, vamos.
Seguimos con la lectura, ¿vale?
Bueno, ahora el sacristán lo remata.
Después de este breve receso, venga.
Antes de seguir muy rápidamente, me había parecido entender que Ginés había pedido alguna recomendación sobre análisis del cristianismo desde un punto de vista marxista o algo así, ¿no? ¿O me estoy
equivocando? Sí, sobre estudios sobre el despliegue histórico, por enmarcarlo un poco como lo señala Sacristán, que es cómo se producen estas transformaciones subjetivas.
Conversión. Vale. Es que no te había entendido bien. Vale, es que era por complementar, porque Salva había mencionado algo sobre Fernández Buey, como había estudiado el tema del cristianismo. Iba a hacer un poco de zoom ahí, que hay un libro muy interesante que editó Rafael Díaz Salazar precisamente sobre esto, sobre cristianismo y la liberación izquierda alternativa, ¿no? Que hay algún elemento que tiene que ver precisamente con la capacidad utópica cristiana, ¿no? La capacidad de soñar otro tipo de mundos, porque luego Sacristán efectivamente tiene cosas escritas muy interesantes, pero no tiene muchas, ¿no? Yo creo que tiene el texto del 75 de materiales de la militancia de los cristianos en el Partido Comunista, y luego el texto de su presentación al libro de Alfonso Carlos Comín, Cristianos en el Partido, Comunistas en la Iglesia, ¿no? Creo que son sus dos aportaciones.
Tiene otra, José, tiene otra que yo creo que es muy importante, una que creo que en un libro que editó Jesús Aguirre, él colaboró con otro texto, que está recogido en el tercer volumen de Intervenciones Políticas. Sí. No sé, recuerdo el título del artículo, pero yo creo que vale la pena.
Espérate, sí. Sí,
creo que vale la pena ese artículo, está muy bien.
Dices este librito de aquí, ¿verdad?
Sí,
espérate, mira, me lo había... El de cristianos y marxistas, los problemas de un diálogo, ¿verdad? Sí, ahora, bueno, luego lo encontraré para no haceros esperar, pero sí, lo tengo aquí delante. Está, luego os lo digo, al final de la sesión, ¿vale? Para no haceros esperar.
Por cierto, ya que estamos en el tema, te hago una sugerencia. Que edites en un libro estos tres textos de Sacristán, estaría muy bien. Un pequeño librito con esos tres textos de Sacristán, presentado por ti, anotado por ti.
Mira, el diálogo, consideración del nombre, los sujetos y el contexto, efectivamente, que salió en la revista Criterion.
No lo conozco, yo tampoco.
Yo creo que os gusta mucho, ¿eh? Ese artículo está muy bien.
No lo conozco.
Sí, me lo había saltado, pero efectivamente está muy bien. Sí.
¿Podéis ponerlo en PDF?
Podáis, lo pasáis.
Lo escaneo esta semana o la que viene, ¿vale?
Pues sí.
Para Ginés, el marxista más cristiano fue Ernst Bloch.
Sí.
Y aquí en España hubo una polémica sobre la religión entre Gonzalo Puente Ojea y Gustavo Buel. Porque ambos tuvieron su interpretación de qué era y qué papel tenía la religión.
Claro.
Puente Ojea sería más ateo, digamos, ¿no? O yo es que no he leído a Bueno. Leí no, el libro
Bueno de... es completamente ateo. Bueno,
¿sí?
Sí. Vale. Lo que pasa es que al final de su vida él decía que era ateo católico.
Bueno, sí.
Pero él y sus discípulos incluso, a su sistema le llaman materialismo filosófico.
Sí.
Yo de Puente Ojea leí aquellos dos libros.
Bueno, tiene un libro, en realidad tiene dos libros, uno que se llama El animal divino, en el que la tesis central es el efecto... La religión nace, o mejor dicho, los dioses o los dioses nacen como númenes en la experiencia en la que el hombre se enfrenta a los animales. Esa es la tesis central del libro que se desarrolla. El libro se llama El animal divino. Y entonces establece una taxonomía de las religiones terciarias, secundarias y primarias. La nuestra sería terciaria, que sería una que ya ha destilado y se ha quedado en el monoteísmo. Pero que la experiencia, digamos, mágica o inefable se da con los animales, se da cuando el hombre mira a los ojos a un animal. Estamos hablando, eso es la tesis de Bueno. Mientras que la tesis de Puente Ojea, que también hablaba desde el ateísmo, y desde el marxismo incluso, de su manera, es que la religión se produce por, digamos que por la ignorancia. Que el hombre llega a Dios cuando hay preguntas para las que no tiene respuestas y entonces el concepto que acaba respondiendo todo es Dios, ¿no? Eso a Gustavo Bueno no le gusta nada, y establecer una polémica, me acuerdo, en los años 90 o por ahí. Y Bueno tiene dos libros, en realidad. Uno es ese, en el que expuso por primera vez estas tesis, y hay otro que es más digerible de lectura, que se llama Cuestiones cuodlibetales sobre Dios, la religión y no sé qué. Son intervenciones más breves y una entrevista.
Vale.
Pero no son una historia como la que tú reclamabas, ¿eh? Claro. No es una historia de ideologías cristianas. Eso Puente Ojea sí que tiene un libro de la historia de la ideología cristiana. No te sé decir ahora cómo se llama.
El cristianismo como ideología, me parece, en el siglo XXI.
Posible, es posible que
sí, me parece que sí, que este es. Yo es lo único que. Yo conozco esos dos, el del cristianismo y el del estoicismo, que van juntos en el siglo XXI. No, y no conocía nada más de él, ¿eh? Y es lo que dices, es demasiado ilustrado. Bueno, o es ilustrado. O sea, la ignorancia produce religión. Muy fino, pero no es.
Hay un libro, si tienes tiempo y te interesa, de un americano que se llama Peter Brown, que se llama Por el ojo de una aguja, que es el proceso de formación de la Iglesia Católica y cómo acaba a caballo entre el siglo III y IV, cómo acaba siendo la ideología del poder, ¿no? De cómo
acaba transmutándose en el Imperio Romano.
Como San Agustín.
Cómo los obispos pasan de ser alfareros, panaderos, etcétera, a siendo príncipes y duques, ¿no? Es decir, cómo cambia, ¿no? Es cómo de ser un.
Pero eso seguramente no responde a lo que estamos preguntando de cómo son religaciones, cómo se genera cultura, porque ahí sería incluso al revés, o sea, ellos se convierten en los organizadores de una necesidad expresada desde abajo, en un momento en que además los procesos de autoorganización de la subsistencia, o sea, el mundo de siempre, ¿no? Estaban en manos del productor. Las religiones, e incluso el mismo señor feudal, ¿no? O sea, no. Supongo que lo que se pregunta es esto otro. ¿Cómo? Bueno, seguramente el mejor es. Yo lo conozco poco, ¿eh? Yo he leído muy poco de blog. Thomas Müntzer, teólogo de la revolución, que es la religión expresando necesidades de masas. O sea, Thomas Müntzer, teólogo que expresa una herejía, que es decir, expresa que los campesinos quieren la igualdad. Supongo que es esto lo que, más que las respuestas ilustradas, ¿no? O sea, se hacen con el poder, o donde hay ignorancia se impone la religión. Porque desde una perspectiva historicista responde menos a los. Bueno, no lo sé. Estoy metiéndome en interpretar lo que se ha pedido.
Os agradezco todas las referencias. Muchas gracias. Sí que es cierto, por recoger lo último que dice Joaquín, ya que continúa Antonio leyendo, que está este movimiento último, por lo menos a mí como me ha llegado por tradición, de cuando Sacristán se pone a estudiar a Jerónimo, y en algún que otro texto está toda esta como vuelta a lo primitivo, digamos, entonces en clave de claro, los ejemplos que me habéis puesto quizás conlleven un fuerte elemento ilustrado de crítica el poder de la Iglesia como institución, y quizás está esta otra cosa que es no tiene por qué ser en el cristianismo, sino en las comunidades religiosas en sentido amplio, incluso en las primitivas, cómo se producen los procesos de subjetivación y de fijación de la moralidad, que es lo que puede ser que el sacristán apele como una conversión.
Tienes a los cátaros, solo pasando la frontera. El movimiento cátaro en el sur de Francia y el beguinismo y todo eso. Bueno,
el autor que definitivamente trató de ver eso fue Bloch. En español, aparte del que ha citado Joaquín, de Thomas Münzer, está El principio Esperanza, que es un tochazo de tres tomos.
Sí, no lo he leído.
Y en muchos escritos de Bloch hay componente histórica. Y él, precisamente, lo que tú has llamado vertiente ilustrada y la otra, él la llamó caliente y fría. Hay una corriente caliente del pensamiento emancipador y del marxismo incluso, en donde él incluye y reivindica pues, a pensadores cristianos, y hay otra que es fría, que sería más ilustrado. Y Bloch reivindica mucha temática del pensamiento cristiano. La trata de integrar en una tradición emancipadora.
Es una cuenta pendiente, o sea, tengo ese, digamos que como cuentas pendientes, así de clásicos marxistas, es ese, porque ese libro me falta, no lo he leído. Seguro que es muy interesante, pero no lo... o sea, es de uno de los grandes clásicos ese libro y no tengo pendiente.
Sí, ya que hablamos de eso, Paco ha escrito sobre Münzer y sobre Thomas Münzer y sobre Bloch, que también te buscaré los textos. Y como curiosidad, en el libro que escribió Muguerza, La razón sin esperanza, se lo dedicó a Sacristán, y curiosamente en la dedicatoria usa un párrafo de La razón sin esperanza. No recuerdo ahora el texto que cita, pero ya lo buscaré.
A ver, el librito sobre Münzer es muy manejable. O sea, es un librito. O sea, es un prólogo y una antología y una selección de textos de Münzer. Y ese, bueno, está bien, ¿no? O sea,
hay otro, creo, traducido en aquella editorial de los 60, que era Ciencia Nueva, sobre Avicena y la izquierda aristotélica.
Sí. Sí.
Que, ¿de quién es ese libro, Manuel? ¿De quién es el libro?
De Bloch.
Bueno, Andrés Martínez Lorca también ha escrito sobre él, claro, por supuesto. Se me olvidó de citar.
Bueno, pero en este sentido, Bloch sería eso que estabais discutiendo antes, ¿no? La necesidad, a partir de todas esas tradiciones, de recuperar un hombre nuevo, ¿no? Un pensamiento emancipatorio, y eso es en gran parte, bueno, de ahí Avicena, su trabajo sobre Thomas Münzer frente a Lutero en la guerra de los campesinos
y toda la traducción. Bloch reivindica la religiosidad popular y trata de rescatar incluso de los pensadores oficiales todo lo que puede sumar. O sea, yo creo que su norte era poder sumar lo que tenía una raíz popular. Mientras que la tradición ilustrada del pensamiento emancipador desde la Ilustración y hasta nuestros días, incluso en ámbito marxista, es de crítica, es de,
sí,
de rechazo, de decir, esto es...
A ver, hay una buena alternativa de modelo de sobre religión en el Lucas de la estética, al final, ¿no? O sea, lo único que hace es, a ver, es lo mismo que hace Bloch, ¿eh? Recoger finamente el modelo Hegel, según el cual la religión cristiana es el epítome de todas las religiones, porque, o sea, la religión tiene un eje que va de la suma abstracción, o sea, es contrario, la suma abstracción es enajenante, o sea, las religiones primitivas ven al ser humano, al Dios como luz, empieza la animalización, que es más, y acaba, digamos, las religiones, la religión griega, que está a un pelo del, digamos, porque los dioses son ya como nosotros, Y Hegel, esto no lo dice Lukács, Hegel dice que, coño, que la máxima religión antropomórfica donde la religión se convierte en ser humano es el cristianismo, que coge a Dios y lo convierte en hombre, punto pelota. Pero el eje este, que va hacia donde lo más antropomórfico es, las religiones más antropomórficas son las que de verdad nos están diciendo que nos dejemos de tonterías, que los dioses son nosotros. O sea, el eje evolutivo es este. Ese está en Lukács. Y creo que haber entendido a través del texto Thomas Müntzer, que sería lo que... Pero no lo sé. Bueno, hay este otro modelo que permite convertir las religiones en formas de conciencia, de experiencias, en la cual, pues eso, ¿no? O sea, pues de repente los campesinos se organizan revolucionariamente y piensan que en la comunidad campesina ya está la divinidad dentro porque es el Espíritu Santo. O sea, que sería un paso más. Pero bueno, el eje sería este en Lukács también. Bueno, cogiendo Lukács, los marxistas, la religión... Bueno, es lo mismo. Esto es lo que les permite convertir las religiones en formas de conciencia de masas. Y esto es lo que permite a Gramsci estudiar a los lazaretistas, a David Lazaretti, y a Labriola estudiar a Dulcino. Los de Labriola son unos textos muy complicados porque él, en sus clases, habló de Dulcino, se han publicado estos textos en italiano, pero estudiar lo que dijo Fra Dulcino sin saber quién es Fra Dulcino es mejor no estudiar. Pero todos estos tíos que vienen de esta cuerda idealista estudian las religiones cuando están vinculadas a movimientos revolucionarios, ¿no? Los dolcinianos, David de Lazaretti. Esto está en Gramsci. Y en Gramsci está esto de que la Revolución Francesa es una herejía católica. Está en el cuaderno 19. Los campesinos expresaron sus necesidades en derecho natural. Esto ya es ponerle yo palabras, que era el que habían oído en los púlpitos toda la vida, pero eso sí, con un movimiento de masas que llevaba 100 años existiendo. Esto ya es ponerlo, ¿no? Entonces, pero claro, esto está en esta gente, en estos idealistas, que son los que consiguen darle relevancia, o sea, no decir, a las masas llevaban un Cristo delante, eran reaccionarias, ¿no? Llevaban un Cristo delante y eran igualitaristas al extremo loco, un extremo loco, ¿no? Que, por ejemplo, los de Müntzer, la ciudad de Münster, ¿no? Bueno, me parece que ya te han dado, le hemos dado, le habéis dado al compañero varios libros que están mucho mejor. Sí, sí, sí.
Yo iba a añadir uno todavía más y ya lo dejo. Sí. Que era el de Cristianismo de Liberación de Michael Lewis, que además es un tío influido por Lukács, que hace la tesis doctoral precisamente sobre Lukács, muy influido en Goldman, etcétera. Y yo creo que es la gran referencia del cristianismo emancipatorio, ¿no? De una posición marxista. Por cierto, que ahí, sobre el principio esperanza de Bloch, hay una referencia un poco lateral, pero interesante, de Sacristán en su texto sobre Jean-Paul Sartre, de una conferencia que realiza titulada Sartre desde el final, donde hace una contraposición entre el concepto de esperanza del último Sartre y el concepto de esperanza de Bloch, que a mí me parece que apuesta por la de Bloch, ¿no? En la medida en que todavía tiene un horizonte de un cambio social básico, ¿no? A diferencia de Sartre, que es la desesperación más absoluta, ¿no? Pero eso está ahí presente, ¿no? Y ya lo dejo por aquí, la respuesta esta tan intrincada, ¿no? a la consulta.
Que citabas a Michael Lowry, si tenéis contacto con él, decirle que sea un poco más cortés. Intenté entrevistarle y me contestó, ni se molestó en contestar. Y eso que venía de parte del editor. Pero no,
¿a quién, perdón? ¿Quién? ¿Eh? ¿A quién, Salvador?
A Michael Lowry. Publicó un libraco de no sé cuántas páginas en el biofotopo y entonces intenté entrevistarle, pero no considero oportuno responderme. Pero bueno, no pasa nada, simplemente lo comento porque debería tener mil cosas y no pudo responder.
Sigo la continua lectura.
Uh-huh. Vale. Ya.
Es un terreno en el que no hay más remedio que expresarse en términos que les pueden parecer un poco utópicos, pero hay que tener la decisión de no ponerse colorado por ello. Mientras la gente siga pensando que tener un automóvil es fundamental, esa gente es incapaz de construir una sociedad comunista, una sociedad no opresora, una sociedad pacífica y una sociedad no destructora de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se trata de bienes esencialmente no comunistas, como diría Haring. Imagínense ustedes a 1.000 millones de chinos, cada familia con su coche. A 4.000 millones de habitantes de la Tierra, cada familia con su coche. Eso es insostenible. La Tierra solo puede soportar eso si muchos no tienen coche. Por tomar el ejemplo del coche, que podría tomar...
Entonces, permíteme una pequeña broma. Sakistán, por supuesto, no tuvo coche, nunca. Creo que le llamó al Seat 600 el quinto jinete del apocalipsis, pero al final de su vida, yo creo que por una cuestión familiar, intentó sacarse el carnet de conducir. Lo cual no implica comprar un coche.
Pero lo consiguió el carnet de salva.
¿Dime? Lo suspendería.
Consiguió el carnet de conducir.
Sí, intentó sacarse el carnet de conducir, entonces yo no sé, ahora tenía dos partes, la parte teórica y la parte práctica.
Claro, ahora también, pero la pregunta es, ¿al final se lo sacó?
No.
Sacaría la teórica.
¿O se lo sacó?
Sería un pescador puro, caso, ¿no? Como decía ya.
Que quisiera mirarse las cosas de cualquier forma y a ver qué pasaba y tal. Bueno, él no hizo eso en absoluto, ¿no? Hizo apuntes, ¿eh? No sé cuántas páginas de estudio, de todo, pensado, argumentado.
La los apuntes de la teoría.
La parte teórica la probó a la primera, pero en cambio la parte práctica no pudo, no consiguió probar. Se quedó sin carnet.
Vale. Meterse en camisa de 11 varas. Está bien.
Por tomar el ejemplo del coche, que podría tomar muchos otros, como es obvio, podría tomar el decisivo. El consumo de energía per cápita de los Estados Unidos, que ese es el dato decisivo. Pero, en fin, tomamos el coche, el automóvil solo puede funcionar en la Tierra, digámoslo así, si solo tienen automóvil una parte de los pueblos privilegiados. Pero si llenan ustedes África, Asia, América y Oceanía de automóviles, es obvio que la Tierra no lo soporta. No lo soporta el recambio atmosférico. Y así todos los ejemplos que ustedes quieran. Luego, los cambios necesarios requieren, pues, una conversión, un cambio del individuo. Y debo hacer observar, para no alimentar la sospecha de que me he ido muy lejos de la tradición marxista, que eso está negro sobre blanco en la obra de Marx desde los Grundrisse. La idea fundamental de que el punto, el fulcro de la revolución, es la transformación del individuo. En los Grundrisse se dice que lo esencial de la nueva sociedad es que ha transformado materialmente a su poseedor en otro sujeto y la base de esa transformación, ya más analítica, más científicamente, es la idea de que en una sociedad en la que predomine, en la que lo que predomine no sea el valor de cambio, sino el valor de uso, las necesidades no pueden expandirse indefinidamente. Que uno puede tener indefinida necesidad de dinero, por ejemplo, o en general de valores de cambio, de ser rico, de poder más, pero no puede tener indefinidamente necesidad de objetos de uso, de valores de uso. De modo que esta reflexión final que me permitía hacer en un terreno que podía parecer utópico, lo sea o no, en todo caso está muy abiertamente en el clásico iniciador de la tradición marxista, es decir, en el mismo Marx. Con lo que termino y les agradezco la atención que han prestado. Y ahora empieza el coloquio.
Que si no bueno, antes del coloquio, Antonio, déjame decir algo que seguramente todos ya sabéis. El libro que hemos editado José y yo con la ayuda del colectivo ya está físicamente, ya ha llegado a la editorial. Y a partir de la semana que viene se va a distribuir en librerías. Espero que la editorial sea generosa con el colectivo porque has apoyado económicamente de forma muy sustantiva esa edición. Y José y yo lo presentaremos en la fiesta del PC, creo que es el 1 de octubre, las 4 de la tarde.
Ah, qué bien.
Si vais, estáis invitados. Puestos a pedir las cosas, si alguien nos escucha y quiere apoyar la edición, lo interesante sería que adquiriese el libro, no en librería, sino directamente a la editorial. Siento el mensaje publicitario, pero...
La cuña publicitaria. Joaquín, no se te oye. Joaquín.
Yo lo tengo adquirido porque pidieron la ayuda, se quedaron secos, quebró la distribuidora y Viejo Topo, bueno, ahora tiene ya una nueva distribuidora, pero se quedaron sin dinero en un momento dado. Claro, vete a concurso de acreedores. Pero todavía no me ha llegado. O sea, yo lo compré. ¿Ya lo están distribuyendo?
No. Joaquín, ha llegado hoy a la editorial. Hoy está en el almacén de la editorial.
Vale.
Se va a distribuir a partir, digamos, de la semana que viene. Por lo menos en 15 días se podrá ver en librerías. Y las personas que ya la habéis encargado, lo recibiréis en casa. Más o menos.
No ha tenido distribución tampoco el de Rosenberg, porque la distribuidora, bueno, ahora quizá empieza, ¿no? Porque la distribuidora que lo iba, se quedó, murió. Ahora es Virus.
Yo lo tengo comprado al lado de mi casa.
¿Desde cuándo?
Lo compré en julio.
En julio. Sí, dicen que hubo, sí, pero yo por ejemplo, quise comprar uno a principios de agosto para regalar y bueno, al final lo que hice fue subir a preguntarle a Riera por qué no, y me dijo esto, ¿no? Que al final, a mediados de julio, les había quebrado y que había habido una pequeña distribución. Bueno, esto, que había habido, exacto. Bueno, es lo mismo. Sí.
Pero Manuel, lo compraste sin tener que encargarlo, o sea, que lo encontraste, que lo tenían allí
en la librería.
En la librería. Sí. Sí, que hay una cierta distribución.
Será la librería de rojos, una librería de rojos, supongo.
Sí, por supuesto. No me atrevo a decir la, pero casi.
Para que veáis cómo las noticias corren, creo que el viernes, una emisora argentina nos va a entrevistar a José y a mí sobre el libro de Sacristán que acaba de llegar a la editorial. ¿Cómo se han enterado? No tengo absolutamente ni idea, pero es el viernes.
Si alguien lo quiere ver, tengo una edición, la primera edición inglesa del libro de Rosenberg, del año 42, creo. Es este.
Sí, era en inglés, porque si esto publicó en Estados Unidos, claro.
No, se publica en Inglaterra.
¿En Inglaterra?
Sí. Si no voy equivocado, se publica en Inglaterra en el... A ver...
Yo creo que, el texto original es alemán, ¿no?
Sí. Es de Knopf y es del 30... bueno, Knopf es la alemana del 39.
No, Knopf es americana. Knopf, Alfred Knopf es americana.
Sí.
El título original del libro es alemán.
Sí. Está en alemán aquí.
El título original del libro es alemán. Debe ser en alemán.
Sí, es Demokratium Socialismus Surpolitischen. Esto es del 38 de Ferla Kallert de Lange, Ámsterdam. Claro, es que el 38. Y se publica en Inglaterra el 39 por Bell and Sons. En Londres. Esta es la...
La de Viejo Topo viene del inglés.
Sí, yo creo que es...
Y además es una traducción...
No sé, ahora cuando reciba el Viejo Topo voy a repasar... Bueno, cuando me...
No está acreditada la edición. Dice que está traducido por Alberto Moyano. Pero en la siguiente página da el título en alemán, pero no la editorial ni nada, ni dice que sea esa la edición de la cual ha traducido. Y dice, no, hay un prefacio a la edición inglesa, pero tampoco significa eso que sea la edición de la que han traducido. Hay una introducción de un tal Gianenrico Rusconi, lo cual hace sospechar que incluso puedan haber traducido de una edición italiana.
Que en la edición inglesa hay dos prefacios de Rosenberg que son extraños, porque uno es un prefacio que supongo que es traducción de la edición alemana, porque pone Nueva York en noviembre de 1937, y el prefacio de la edición inglesa pone también Nueva York marzo del 39.
Por tanto, esos dos prefacios están recogidos aquí. Acá. Y además hay uno adicional que dice prólogo publicado originalmente en la edición mexicana, ediciones pasado y presente.
No, aquí se termina. Pero claro, eso quiere decir que él salió el 37 de Alemania, se publica el 38 en Ámsterdam y el 39 en Inglaterra. Aunque el copyright dice que es del 39 de Knopf. No sé, esto es lo que hay aquí.
Pues muy tardía me parece la fecha del 37 para que una persona de apellido judío y pasado comunista estuviera aún en Alemania.
No, está en Nueva York, ¿eh? En el 37 está en Nueva York. Él escribe los dos prefacios desde Nueva York.
Salió muy rápido de Alemania en cuanto se puso, ya lo tenía muy claro porque... Además, él había sido dirigente comunista y esto. Sí. El prólogo de... A ver, es una cosa muy desgraciada. El prólogo ese...
33, 33 dice aquí la contraportada.
¿Ves?
La
no sale.
En cuanto suben los nazis, se marcha. Sí, claro. Bueno, es lo mismo el prólogo. Las ediciones mexicana y argentina que había eran del italiano.
Pues entonces esta es del italiano.
No, esta es de un compañero, se lo encargó a una persona de Andalucía, a un compañero, bueno, a un traductor, que es del equipo de traducción de Viejo Topo.